Bueno, aquí estamos ya de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, sea usted bienvenido y vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional. A partir de este lunes, el gobierno federal inicia la entrega de apoyos de programas sociales correspondientes al bimestre noviembre-diciembre. Beneficiarán a más de 12 millones de adultos mayores.
Se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre 1,000,000 y 1,100,000 apoyos al día.
Solicita el INE 13,000 millones de pesos para la elección de jueces y magistrados. La presidenta Claudia Sheinbaum acusa que están duplicando el costo.
Máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante.
La Secretaría de Educación anuncia que la próxima semana se abre el registro para la nueva beca de estudiantes de secundaria.
El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gob.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública.
Las comisiones de justicia y de derechos humanos elegirán este miércoles la terna de la que saldrá la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En forma simultánea, dos caravanas de migrantes partirán este martes de Tapachula, Chiapas, hacia la frontera con Estados Unidos para exigir a las autoridades un alto a los secuestros masivos y extorsiones, informa la organización Dignificación Humana. Asesinan a 7 integrantes de una familia en Acapulco. La llegada del frente frío número 7 provoca descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país, además de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo en lo que es nuestra segunda hora de transmisión. En los últimos días se ha hablado mucho de la violencia vicaria que estaría ejerciendo un profesor de la Universidad de Guadalajara, del CUCEA de la UDG, Naucatzin Bravo Aguilar, contra su esposa, la también académica Leticia Leal. Hoy, precisamente, este académico de la UDG, Naucatzin Bravo Aguilar, convocó a una rueda de prensa donde pide dejar que los tribunales resuelvan la custodia de su hijo, que es la que, digamos, en este momento tiene enfrentada a la pareja. Y bueno, no fue una rueda de prensa nada tersa. Claudia Manuela Pérez, muy buenas noches.
Así es, Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, terminó en conato de bronca esta rueda de prensa a la que convocó Naucatzin Bravo. Él es catedrático de la Universidad de Guadalajara, porque llegó el abogado de su expareja a reventar la rueda de prensa y el hijo de ambos se puso muy mal e increpó al abogado. Entonces fue una rueda de prensa que terminó exactamente en conato de bronca. El catedrático de la Universidad de Guadalajara, Naucatzin Bravo, acusado de violencia vicaria contra su expareja, la rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Leticia Leal, pide a la FEU que detenga su campaña de linchamiento en su contra. Indica que ha recibido incluso amenazas de muerte de miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios y dice que no saben bien cómo está el asunto, es un asunto familiar. Escuchamos.
Una universidad pública no puede darse el lujo de linchar públicamente a una persona simplemente por rumores, por chismes o por cuestiones que no tienen que ver nada con la realidad que se está con la realidad que está viendo en un caso particular.
Acercaron a la autoridad universitaria para explicarle que había un caso de abuso y que el menor no quería con la mamá.
Nunca se me concedió la posibilidad siquiera de poder platicarlo. De manera unilateral, la Universidad de Guadalajara comenzó un linchamiento institucional horizontal y vertical hacia mi persona. Horizontal me refiero a todos los gremios de la universidad y vertical porque está usando todo el poder que tiene para pisotear la dignidad de mi hijo, porque finalmente a quien están callando es a mi hijo.
Asegura que cuenta con un amparo que deja bajo su custodia de su hijo a su hijo de 15 años y reitera que el menor fue abusado sexualmente por su madre cuando tenía como 5 o 7 años y dice que pues levantaron ya esta denuncia en septiembre pasado apenas porque debido a todo esto y el jovencito, el menor, no quiere ir a vivir con su mamá. Él estuvo presente ahí en rueda de prensa, el catedrático insistía en que lo entrevistáramos, le decíamos que era menor de edad y él decía que le daba permiso, y bueno, hasta que sucedió esto, hasta que interrumpió el abogado Ramos, el abogado de Leticia Leal, pues muy mal, porque fue a provocar completamente, inclusive acudió con un guardia, con yo creo que la persona que lo asiste, que estaba armado, y empezó a gritar que estaba armado otra persona del restaurante, y tuvo que salirse esta persona armada, totalmente un conato de bronca. Y pues escuchamos al jovencito, donde lamentablemente pues increpa a este abogado Mercedes, donde le dice pues que él pues sí tiene voz que hablar.
Pues en bolita me seguía golpeando, mi mamá me seguía golpeando solo por querer marcarle a mi papá, y ese me quiere callar porque se supone para él que yo no sufrí abuso sexual, y aún así yo me di a la tarea de animarme, de hablar aquí, y este está buscando la manera de callarme, como toda la Universidad de Guadalajara.
Hay dictámenes desde 2016 a la fecha, realizados no solo por los peritos de la doctora Leal, sino por CJM y también por la PPENA, en donde desde el 2016 a la fecha se realizaron incluso escuchas de menores a más, y no hubo especialista que pudiera detectar indicios de maltrato por parte de la doctora Leal en contra de No estoy diciendo que el menor miente, estoy diciendo que hay una dinámica sumamente complicada de violencia vicaria, de manipulación, de un tema de él no tenía fundamento. Y
escuchamos también más voz del jovencito.
Cálmate, ¿no? Por favor, porque yo sí viví eso. Y te lo digo en la cara, se lo puedo decir a mi mamá en la cara, porque eso sí pasó. Perfecto. Eso sí pasó, y no se vale que me estén callando en internet, en sus caras, en todo el nuevo planeta. No tienen ningún derecho de callarme. No tienen ningún derecho de callar a un menor de 15 años.
Todo lo que pasó en esta rueda de prensa, este joven menor de edad, pues fue llevado por su padre a esta rueda de prensa, dice que le daba permiso de hablar, y bueno, ya escuchamos cómo increpó al abogado René Ramos, abogado de Leticia Leal, quien acudió pues en forma provocativa aquí a provocar a esta rueda de prensa, y pues terminó casi en conato de bronca, ahí pues los medios estuvimos grabando, creo que se detuvieron por los medios, y está tremendo este problema, este proceso, este lío, que efectivamente es un lío familiar que ya escaló Mercedes. Ahora el catedrático dice que no ha usado violencia vicaria, que no la ha ejercido y que todo se trata de manipulación. Ambas partes dicen que están manipulando. Escuchamos al abogado, pues dio a entender que el jovencito, el menor de 15 años, está siendo manipulado por su padre. Él tiene 4 años ya viviendo de manera definitiva con su papá. Él, pues, el catedrático dice que asegura que tiene un amparo que le otorgó un juez, y por eso el jovencito está viviendo con él, y bueno, dice que no quiere saber nada de su mamá. Ya escuchamos qué es lo que está pasando, y niegan violencia vicaria, y el catedrático le pide a la FEU que lo deje en paz, dice, porque lo están linchando sin ni siquiera haber escuchado las dos partes. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Caray, pues aquí lo lamentable me parece es el chico que queda en el fuego cruzado.
Lloró, el sí, chico no, está mal. El chico inclusive se desesperó, gritó y lloró. Entonces, pues lamentable todo esto.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias por su comunicación a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nos escriben por aquí el profesor Juan Alonso. ¡Ay, profesor! Le mando un fuerte abrazo, pero ¿qué necesidad tiene usted de asustarse? Ninguna necesidad. Al menos hablo de mí, ¿eh? O sea, hablo de mí, no estoy hablando del resto de los compañeros, nomás hablo de mí. Le mando un fuerte abrazo, profesor Juan Alonso, y muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nos dicen, qué abusivo, MC, Lemus todavía no entra, ya están desfalcándonos. Qué bárbaros, yo no estoy de acuerdo, ¿para qué cambian la placa? Las mías parecen nuevas. MC es bien corrupto, dice la señora Vega. Jonás, esto es para Jonás. Jonás está aquí mañana a las 9 de la mañana. Y nos dicen, ¿me podría preguntar, será? ¿Le podría preguntar a Escamilla qué es lo que pasó ayer en la calle Huehuetes? Ya que se llenó de policías y Guardia Nacional y tenían acordonado. Es por la colonia del Saus. Fue ayer domingo como a las 4 de la tarde y ya llegó José Luis Escamilla para enterarse de lo que le preguntan. Bueno, aunque no nos deja por aquí, no me deja nombre, pero bueno, vamos a ver si mi compañero José Luis Escamilla ahora le tiene una respuesta. También nos mandan saludos de Jorge del Valle. Muchas gracias, señor Jorge del Valle. También le agradezco infinitamente la escucha a este espacio informativo. Y bueno, por aquí, qué caray. A ver si ahora José Luis también nos puede ayudar con esta cuestión tecnológica, que no pueden abrir la página de internet. Bueno, la página de Radio Metrópoli, particularmente para escuchar radio en vivo en el sistema Android. Bueno, es que yo me meto ahora a la página porque no está disponible la app en Android, pero en la página abro perfectamente bien radio en vivo para escuchar Radio Metrópoli o cualquier otra estación. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Un saludo para ti y para todo el auditorio. ¿De dónde mencionaban? ¿Decían que había presencia policíaca?
Te lo vuelvo a... Permíteme que había cerrado esa. Calle Huehuetes.
Y Río Tuscacuesco.
Colonia El Saus, ayer domingo.
Sí, fue la localización de un cráneo humano. Ese era el reporte, no se confirma. Había un reporte de un cráneo humano localizado ahí en Huehuetes y Río Tuscacuesco, en los límites entre Loma Bonita y El Saus. Finalmente no se localiza nada. Ese reporte que tenemos, sí, ciertamente hubo una movilización policiaca intensa, pero no se localiza finalmente esto que se estaba presumiendo que había en este lugar, Meche. Bueno, si te parece, arrancamos con información en materia de inseguridad, y arrancamos, si te parece, con lo que está ocurriendo justamente en este momento, porque se está registrando movilización policiaca en el cruce de las calles Ganaderos e Ingenieros. Esto es en la colonia Jardines de Guadalupe del municipio de Zapopan, ahí muy cerquita del cruce de Rafael Sancio y San Luis Gonzaga, donde un hombre de aproximadamente 35 o 40 años de edad fue asesinado a balazos. Al menos 4 impactos de bala tuvo esta persona en hechos ocurridos, como te digo, hace unos momentos, allá en la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, donde se registra esta agresión a balazos, que sería uno de los homicidios que se han registrado el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha habido varios, si te parece, luego nos vamos ahora a lo que ocurrió en la colonia El Tapatío del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Meche, donde hoy se reporta que en las calles Gómez Farías y Filiberto Rubalcaba, elementos de la Guardia Nacional que iban circulando observan a una persona inconsciente. Se acercan los gendarmes y observan a un hombre que estaba envuelto en cobijas y en una bolsa y amarrado con algunos mecates y con alambre. Una persona que tenía algunas horas de descomposición y que, como te digo, fue localizado el día de hoy allá en la colonia El Tapatío del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hablemos también, Meche, de lo que ocurrió con este tambo que fue localizado el día de hoy y que tenía en su interior un cadáver. Esto ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Chulavista. Resulta que le reportan a los policías municipales que en el cruce de la avenida La Villa con Boulevard Sao Paulo había una persona inconsciente. Llegan los patrulleros y observan un tambo de cartón que estaba tirado en el piso, del cual sobresalían unos pies. Cuando estos policías se acercan, se dan cuenta de que era el cadáver completo de una persona que, de acuerdo con los paramédicos, tenía unos 3 días de descomposición. Una persona del sexo masculino que vestía una playera de manga corta en color blanco, pantalón negro y calcetines blancos sin calzado. Esto, como te digo, ocurrido allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Chulavista. Así que estamos hablando de 3 homicidios el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Hagamos una recapitulación, Meche, también de lo que ocurrió el día de ayer en el municipio de Zapopan, en la colonia Santana, Tepetitlán. Y es que resulta que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco salen a un punto ahí muy cercano a la calle Matamoros, una zona muy cercana a donde en otras ocasiones otros colectivos han localizado cadáveres. Resulta que están ahí los integrantes de los Guerreros Buscadores de Jalisco y localizan varias bolsas con restos humanos y con otros indicios como ropa. En total fueron localizadas 19 bolsas que tenían tanto secciones anatómicas como algunas prendas de vestir. Hoy se sabe que estos cuerpos corresponderían, Meche, hasta el momento, a 4 hombres y a una mujer, con aproximadamente 3 o 4 semanas de descomposición en hechos ocurridos allá en el municipio de Zapopan, en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, en el municipio de Zapopan. Hablemos sobre otro asunto, Meche. Hay algo lamentable, sin duda, que informar, como es este tema de los policías fallecidos este fin de semana. Un par de policías del Estado, de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, que pierden la vida en este accidente ocurrido allá en la carretera que conduce de Jalos a Tepa. Estos policías venían del municipio de Teocaltiche, venían de trabajar, iban a su base, cuando un tráiler aparentemente invade el sentido de circulación de esta patrulla y los impacta prácticamente de frente. Pierden la vida en el lugar 2 policías estatales. Uno de ellos de nombre José Noé Laguna García, con apenas 18 años en la corporación, y el otro de nombre Kirby Omar Valladolid Reynoso, con 2 años de servicio en la policía del estado. Hay 2 elementos más que se encuentran en condición grave de salud, y como te digo, todo aparentemente por un trailero que no respeta el sentido de circulación y que termina chocando de frente a esta patrulla de la policía del estado, que provoca la muerte de esos 2 elementos y que además 2 más resultan gravemente lesionados. Así que bueno, así las cosas. Me echa recordarle al auditorio lo que está ocurriendo ahí en la colonia Jardines de Guadalupe para que lo tomen en cuenta y eviten esta situación. Les repito, el cruce, para que no haya problemas, esto es en el cruce de Ganaderos e Ingenieros en la colonia Jardines de Guadalupe, donde se registra esta agresión a balazos que deja una persona asesinada. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Reacciones en torno al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Más tela de dónde cortar en relación a ese tema. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Ahora sí que nos quedamos a medias la hora pasada porque el mismo tema lo comenzó la presidenta Claudia Sheinbaum. Seguimos con el INE, con el presupuesto, con los más de 13 mil millones de pesos que va a costar esta elección judicial. Y hoy el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, que arremete en contra de los ministros de la Corte, porque dice que los 8 que quieren aprobar modificaciones, insiste en que pues están queriendo legislar y asegura que él sabe de derecho más que ellos. Él dice que es autodidacta y que es más serio que los ministros de la Corte.
¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron ética? ¿Quién los financia? ¿Quién los lleva a esa temeridad? Llevo semanas diciéndoles que me digan en qué artículo de la Constitución sostienen las atribuciones que pretenden ejercer y que no tienen. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución.
Me recordó Gerardo Fernández Noroña a un personaje de televisión que es mesero y que siempre habla a nombre de todos los meseros del mundo. Pero bueno, sobre este mismo asunto, ahí hubo respuesta, aunque fue antes de que hablara Noroña, pues se refería exactamente a lo mismo por parte de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, porque la magistrada Carmen González pues afirma que sí tienen la obligación legal, es su trabajo, el revisar, el que la Corte revise la reforma judicial y cualquier otra reforma. Vamos a escuchar justamente a la magistrada.
La Corte no quiere legislar, solo decidirá si lo legislado es o no constitucional. La Corte no va a decir cómo va a quedar la reforma si es que la vuelven a votar. Si la invalida, queda vigente como estaba, como el constituyente originario lo discutió y públicamente quedó expresamente establecido en la Constitución. ¿Qué es esto? Los jueces no van a elección. ¿Por qué? Porque no pueden ir a elección popular, porque la labor técnica de los jueces no pasa por las urnas, sino por las aulas de capacitación y evaluación técnica. Esto es para el beneficio de los justiciables.
Durante la conferencia mañanera de los jueces, el magistrado Juan Manuel Torres también lamentó la persecución de que están siendo objetos los jueces, particularmente los jueces que concedieron suspensiones a la implementación, a la publicación, al proceso de la reforma judicial, que, pues bueno, según se ha sabido, la Fiscalía General de la República tiene algunos expedientes abiertos. Y finalmente vamos a escuchar el llamado que hace la Coparmex en voz de su presidente José Medina Mora para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiendan el derecho de todos y defiendan particularmente las irregularidades que se pretende cometer a través de esta reforma judicial. Escuchemos justamente a José Medina Mora.
En este sentido, resaltamos a la Suprema Corte para, como última guardiana de nuestra Constitución, cuyo rol es proteger el equilibrio de poderes y salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Por eso, hoy hacemos un llamado enérgico y firme a las ministras y ministros de la Suprema Corte. Les pedimos que valoren profundamente los principios de independencia y autonomía en su análisis. México necesita de un poder judicial fuerte, que sea el garante de nuestra Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos. También llamamos a la sociedad...
En fin, también a la sociedad, dice, para que apoyen a los ministros de la Corte. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias, Arturo. Buenas noches.
Y hasta el rato.
Hasta el rato. Y hacemos una pausa comercial porque ya está listo Manuel Trujillo Soriano para traerle a usted la información deportiva aquí en Metrópoli al Día. Qué divertido es el deporte. ¿Verdad, Manuel Trujillo Soriano?
Así es, Mercedes Altamirano Bolívar. Definitivamente que es muy divertido el tema de los deportes.
A ver, cuéntame, ¿que nos van a mandar a divertirnos a Puebla?
Mira, pues desde la noche del sábado estamos en ascuas que iba a pasar con con dos partidos. Uh-huh. El primero, que no se jugó, que fue el del Atlante contra el Tampico de la Liga Expansión, programado para celebrarse ayer por la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y el del América contra Pachuca, jornada 16 del próximo miércoles. ¿Todo esto por qué? Porque se les ocurrió a las autoridades ponerse bien dignas. Y entonces dijeron, no se puede realizar evento en la Plaza de Toros México y en el Estadio Azul, que están uno frente al otro, como exacto, aquí el Jalisco con la Plaza Progreso, de Nuevo Progreso, ajá, más o menos similar. Entonces, pero tienen añales estos dos inmuebles ahí y se realizan eventos de la misma manera, ya han coincidido en los dos lugares. Total que se indignaron entonces las autoridades de la delegación Benito Juárez y llegaron con sellos de clausura para los dos inmuebles el sábado por la noche. Uh-huh. Se terminó el partido de Cruz Azul y les dijeron ya sálganse porque esto queda clausurado. Y la Liga MX y la FED dicen, no, ahorita lo arreglamos nosotros, arreglamos. Pues hoy una reunión de más de 3 horas entre el alcalde de la delegación Benito Juárez, Luis Mendoza, y Miquel Arriola, que es dirigente de la Liga MX, y no arreglaron nada. Entonces se mantienen los sellos de clausura, el estadio Ciudad de los Deportes, azul o azulgrana, como usted lo conozca, se mantiene clausurado y esto provoca que tu AME, tu poderoso AME, uh-huh, lo manden a Puebla. Se va a jugar al estadio Cuauhtémoc.
Déjame ir a resolver eso, Manuel.
Bueno.
¿Sí? Me falta que intervenga yo. Te quedas tú mientras ando los deportes y yo lo voy a resolver.
Gracias, gracias, Meche. Muy bien. Bueno, pues eso es parte de la historia y la verdad es que todo el día esperando esta situación y luego de esta reunión, insisto, entre el alcalde de la delegación Benito Juárez Mendoza y Miquel Arriola, pues no hubo acuerdo. Hay quienes aseguran que se trata de tintes políticos, serias diferencias por ahí y total que se mantienen entonces los sellos de clausura del Estadio Ciudad de los Deportes. Ya la alcaldía mandó un comunicado, la liga también mandó el suyo y no hubo absolutamente ningún acuerdo. América, Cruz Azul y Atlante juegan normalmente en este estadio, que por lo pronto no puede ser utilizado y que por la premura para el miércoles ya quedará muy a quemarropa. Y entonces la Liga MX en el mismo comunicado informa que de común acuerdo América y Pachuca pues aceptaron jugar o acordaron jugar en el Estadio Cuauhtémoc del Angelópolis, el juego programado para este miércoles correspondiente a la jornada número 16, una jornada que de hecho arranca desde el día de mañana. Son varios los partidos porque tenemos jornada doble en el fútbol mexicano, es 1, 2, 3 partidos para el día de mañana. Ahí le van: Santos contra Chivas, León contra Mazatlán y Pumas contra el Querétaro. Los tres partidos con los que arranca el día de mañana esta jornada número 16, fecha doble pues del fútbol mexicano. Resumiendo, aquí la novedad es que continúa clausurado el Estadio Ciudad de los Deportes y que mandan el América Pachuca a Angelópolis. Continuando con más información de fútbol, le comento que con el Guadalajara se confirma la baja por molestia muscular de Ricardo Marín, quien quedó descartado para el juego de mañana ante el Santos allá en la comarca lagunera. Además, tampoco se dará el regreso de Javier Chicharito Hernández, quien continúa en recuperación. La gran novedad en la convocatoria del rebaño es Armando La Hormiga González, quien concluyó satisfactoriamente con su rehabilitación y estará elegible para este partido ante los laguneros, tras pasarse todo el mes de octubre lesionado y fuera de actividad. Atlante cerró hoy la fase regular del torneo de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano con un contundente triunfo de 4-0 sobre el Tampico al imponerse con goles de Maximiliano García, Vladimir Moragrega, Javier Ibarra y Ángel Sayago, en partido que no se pudo celebrar ayer en el estadio ahí Ciudad de los Deportes porque estaba clausurado por la delegación Benito Juárez y se disputó hoy tempranito en la cantera de los Pumas a puerta cerrada. Con esta victoria los potros terminan en primer lugar de la clasificación general con 29 puntos, los mismos que tiene el tapatío pero con mejor diferencia de goleo. Los partidos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Atlante contra Dorados, Tapatío Tepatitlán, Leones de la UDG contra Mineros y Celaya ante Venados. Como usted se puede dar cuenta, pues están involucrados los tres equipos de Jalisco en esta liguilla de expansión del fútbol mexicano. Los juegos de los Leones contra Mineros van a ser miércoles y sábado. Y los del Tapatío y Tepatitlán van a ser jueves y domingo, según el horario que ya se dio a conocer. Entonces ahí Tapatío y Tepatitlán jugarán jueves y domingo, Leones y Mineros miércoles y sábado. Continuando con más información, pero ya del fútbol internacional, con un doblete de Harry Wilson, quien entró de cambio al minuto 82, el Fulham logró una espectacular remontada en los minutos finales para vencer en casa 2-1 al Brentford en el cierre de la fecha 10 de la Premier League de Inglaterra, partido en el que, por cierto, el mexicano Raúl Jiménez inició de titular, pero jugó solo 73 minutos porque fue sustituido. En la Serie A de Italia, el Génova con el defensa mexicano Johan Vázquez de titular se impuso de visitante 1-0 al Parma en el último encuentro de la jornada 11. Con la victoria, el Génova sale por el momento de la zona del descenso. En la Champions League de Asia, el Al Hilal derrotó 3-0 al Esteghlal. La mala noticia fue que Neymar salió lesionado media hora después de haber ingresado de cambio al terreno de juego, tocándose la parte posterior de la pierna derecha alrededor de la rodilla de la cual fue operado, y una lesión que lo tuvo fuera de actividad durante varios meses, casi un año. Entonces, pues imagínese usted si se volvió a lesionar Neymar. Lo cierto es que tiene preocupado al cuerpo técnico de este equipo, el Al Hilal. Vamos ahora al fútbol americano de la NFL, porque los Santos de Nueva Orleans despidieron hoy al entrenador Dennis Allen tras la derrota que sufrieron ante las Panteras de Carolina en la semana 9 de la NFL, la séptima derrota, por cierto, del equipo en este arranque de campaña, que provocó la salida del head coach Darren Ricci, encargado de los equipos especiales, asume el cargo como entrenador interino para los siguientes partidos. Y el quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, se sometió a una resonancia magnética tras lesionarse el tendón de la corva en el juego contra los Falcons. Los estudios determinarán la gravedad de la lesión, aunque el panorama no luce nada alentador para este mariscal, Dak Prescott, una baja sensible, sin lugar a dudas, para el conjunto de los Vaqueros de Dallas. Ya estaremos pues dando a conocer cuando se informe sobre los resultados de los estudios a los que fue sometido. Por cierto que en el cierre, en el último juego de la semana 9 del fútbol americano de la NFL, que ya se está jugando en este momento, pues ahí están los Bucaneros de Tampa perdiendo 3-0 ante los Jefes de Kansas. Se está jugando apenas el primer periodo, es joven el partido y veremos cómo termina. Los bicampeones Jefes de Kansas ya están al frente en la pizarra. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
La participación de usted la agradezco como siempre enormemente. El señor José Padilla nos dice: quiero reportar a dos agentes de tránsito que me multaron porque quisieron, que no traía mi cinturón de seguridad y sí lo traía. El número de patrulla PP07, esto en Plutarco Elías Calles. Marta Millán, eso de la oferta del pago del refrendo es para recaudar cientos de millones de multas reales y fantasmas, ya que realmente si quisieran ayudar al contribuyente, que cuando mucho pague el 10% de las multas. María Nuño, buenas tardes. Duda. A mi carro le toca verificar entre noviembre y diciembre. Entonces no la realizo, sino hasta enero, que voy a pagar el refrendo, porque no será justo si acabo de realizarla, tener que pagar de nuevo en enero. María, habrá que esperar el tema de las reglas de operación. Yo no me atrevería a ahorita decirle, es decir, eso es lo que es vigente. Lo que está vigente en este momento es el hecho de pagar la verificación e irla a realizar. Yo no sé si para el 2025, hasta ahorita lo que entiendo de lo que dijo Alberto Esquer es de que como que ahí vamos todos a pagar el refrendo vehicular para que nos den una cita, como que ya no se van a regir por la terminación de las placas, que eso, digamos, en teoría era más ordenado. Es decir, a lo mejor es como si usted pagara, digamos, retrasadamente un predial ahorita, digámoslo así, pero dice, bueno, pues tengo que pago el del 2024, pero pues también tengo que pagar el del 2025, aunque nada más falten 2 meses. Si me explico, estaría usted cumpliendo con lo que corresponde en este año. Y ya lo demás, si a lo mejor todos vamos a tener que pagar, que era lo que le preguntaba Mario Muñoz, Alberto, es que, y bueno, ¿qué tal que de repente todos, boom, ahí vamos, ¿no?, a tratar de pagar? Porque ya no estamos o no estaríamos obligados, así lo entiendo, de acuerdo a la terminación de la placa, como fue en estos 2 últimos años para hacer la verificación vehicular. Entonces, ¿qué pasaría? Yo quisiera esperar a que hubiera como más detalle, más precisión en las reglas de operación de cómo se va a hacer este trámite, porque sí, efectivamente, si solamente van a dar un mes para que haya un 5% de descuento en el refrendo, pues creo que en la medida de lo posible buscaríamos aprovechar, y cuántos entonces no nos estaríamos lanzando a hacerlo y a lo mejor efectivamente saturemos el sistema. Porque no se mencionó nada de que fuera el mismo esquema, por ejemplo, reitero, de estos últimos 2 años, de acuerdo al número de placa. Ah, bueno, pues me toca, como en este caso a lo mejor usted seguramente será 9-0, algo así. Dice, no, pues ya, me toca hasta el final, ¿no? Pero ahora no es que tenga que volver a pagar, sino que está usted pagando el 2024. Y ya que cambien las reglas de operación, que a lo mejor todos se embolen, en enero tengamos que pagar, pues es otra forma, es una nueva regla de operación. pero usted ya pagó 2024 y estaría pagando 2025. Ahora, ¿qué consecuencias traería no pagar la verificación? Le digo, faltan algunas cosas ahí que me parece que son como detalles que todavía tenemos que conocer para que nos quede muy claro, ¿no? Pero en este momento, eso es lo que hay. Hay que verificar, eso es lo que está en este momento en la ley. ¿Me explico? Es lo que está en este momento en la ley. Bueno, vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. La vivienda para el bienestar.
Entre las múltiples crisis que enfrenta México, hay una que impacta a millones de familias. Una crisis que impide a millones de familias tener acceso a algo básico, elemental, fundamental para su desarrollo integral. Una crisis que trunca un derecho, el derecho a la vivienda. Cifras del gobierno federal revelan que en México existe un déficit de alrededor de 9 millones de viviendas. No se trata de personas que literalmente están en la calle, pero resulta que una cuarta parte de la población habita una vivienda precarizada, en condiciones de riesgo. El 45% en zonas rurales y el 37% en las urbanas. En entrevista con El Heraldo, esto compartía Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas.
Es un problema mundial la escasez de vivienda y claro, en México en los últimos años la producción de vivienda social ha disminuido significativamente. Fíjate que para 2023, si acaso, se habrán construido 200,000 nuevas viviendas. Y es que además de que se construyen, el problema es que la gente no le alcanza para comprarlas.
En 2021, un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Organización de las Naciones Unidas revelaba que en México existen alrededor de 14 millones de familias que carecen del dinero necesario para comprar o construir una casa. Para Canal 44, el urbanista Héctor García Curiel hablaba sobre el reto que implica hacerse de una vivienda, especialmente para algunos sectores de la población.
En el contexto nacional, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Por ejemplo, existe un déficit de opciones pensadas para quienes menos tienen se hagan de un hogar. De acuerdo con los datos del informe anual de vivienda del 2023 del Infonavit, en ese año se disminuyó el 0.9% de la oferta de vivienda social, y mientras que la de tipo residencial se mantuvo en 0.5%, arriba del nivel que alcanzó en el 2022.
Pero no se trata solo de tener una casa. La vivienda es un derecho que va más allá de la obligación gubernamental de generar condiciones para acceder a una. Debe ser un lugar digno, seguro, adecuado. Y lo cierto es que la mayoría de las viviendas de interés social en México están lejos de contar con condiciones dignas. Cerca de 9 millones están mal hechas, tienen desperfectos, en algunos casos carecen de servicios públicos y resulta prácticamente inviable habitarlas. Terminaban en el abandono, compartía Azteca, un habitante de uno de los inmensos desarrollos inmobiliarios que hoy son casi un territorio fantasma.
No, sí está bastante feo. Está muy descuidado, muy abandonado. Que empezaron a venir y empezaron a comprar sus casas, pero vieron la oportunidad o la falta de trabajo y pues desafortunadamente tuvieron que cruzar la caseta, y porque realmente mucho empleo aquí no hay. Y que por eso las empiezan a dejar.
Tampoco se puede ignorar que la mayoría de los trabajadores mexicanos labora en la informalidad. Esto dificulta aún más las cosas porque, al no ser empleados, carecen en buena medida de acceso a créditos. No hay salarios fijos, no hay crédito del Infonavit, no cumplen con los requisitos que establecen los bancos para otorgar una hipoteca, o porque en algún momento fueron víctimas de falsas promesas, afirmaba una madre de familia azteca.
Prometieron muchas cosas, estaba muy bonita la maqueta cuando la mostraron. Teníamos los parques, que de hecho están en aquella parte, de aquel lugar. Este estaba muy bonito, con un laguito, muy bonito que estaba. Realmente nos enamoramos de este lugar y por eso decidimos, pues, comprar nuestra vivienda aquí. Pero, pues, desafortunadamente han ido cambiando las cosas.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente puso en marcha el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia con la que se busca construir casas a bajo costo a lo largo del sexenio.
Lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir Es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria federal, se destinarán 600 mil millones de pesos y el programa contempla también a personas no derechohabientes, además de créditos para la mejora, la reparación o la ampliación de las viviendas ya existentes. Una de las características del programa es que el gobierno será el encargado de la construcción de viviendas. Para tal efecto, recientemente el Poder Legislativo aprobó una reforma para que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, tenga facultades para construir y rentar viviendas. Es la voz de la diputada federal María de los Dolores Padierna.
El Infonavit, en efecto, construirá 500 mil viviendas con una inversión de 288 mil millones, 250 mil créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20 mil millones. La Conavi construirá 500 mil viviendas para toda la población de bajos ingresos.
El programa, que comenzó en Baja California Sur, también contempla la regularización y entrega de escrituras de 1 millón de inmuebles para apoyar especialmente a grupos vulnerables como jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena.
Casi 140 mil nuevos trabajos formales fueron creados durante el mes de octubre. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Más bien vamos a escuchar a Zoé Robledo antes de que se nos acabe el tiempo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Vemos ya el cierre del mes de octubre, 138 mil empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024. Durante el 2024 se han creado 594 mil empleos, digamos de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. En la evolución del empleo que tenemos en el IMSS, llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente.
Sin embargo, déjame decirte, Mercedes, que a mí no me cuadraron las cuentas, porque dice que en lo que va del año se han creado 594.556 nuevos puestos de trabajo, pero luego dice que en los últimos 12 meses, es decir, de octubre a octubre, se crearon 316.252. Ahí como que alguien se equivocó en las cuentas y pues lo hizo equivocarse o meter la pata al director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que sí es cierto es que en octubre se crearon 138.139 nuevos empleos. Esto es apenas el mes pasado. Todos con o el promedio de los salarios que perciben los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social es de 580.5 pesos diarios. Esto es, en los últimos 12 meses, el salario promedio de los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso es lo que ganan, 580.5 o 50 centavos al día. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas noches.
Al contrario, hasta mañana.
Qué bueno eres para las matemáticas.
No, yo por eso estudié Derecho, pero terminé de periodista, porque no era bueno para las matemáticas.
Bueno, yo sí, las matemáticas nomás nunca. Mis respetos para quienes las dominan.
Pero aquí sí me saltó, o sea, las cifras estaban medio raras.
Sí, no, bueno, hay cosas que son como muy evidentes. Ya si esa no la cacho, pues ya, qué perdida estoy, ¿verdad?
Algo así.
Te agradezco, Arturo, descansa.
Igualmente, chao.
Hasta luego. Y descanse, usted también. Mi agradecimiento en nombre de todo el equipo por el favor de su escucha. Que tenga una gran semana. Aquí nos escuchamos el día de mañana, si la vida nos lo permite. Buenas noches.